Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Ya es miércoles, es 26 de noviembre. Oiga, ya llega el tiempo este. Este tiempo en el que, hoy a un mes vista del día de San Esteban, ahora empiezan ya las comidas, las cenas de Navidad, esas cenas tan apetitosas, tan interesantes, algunas tan inacabables, pero a las que, ¿cómo vas a dejar de ir? Por Dios, si es lo que estás deseando, encontrarte con tus amigos, compañeros de trabajo, con estos, con los otros. Bueno, pues vayan preparándose, que ya empieza aquí el ciclo navideño y los cielos están cubiertos en la mayor parte del país, salvo en Galicia, Cantábrico, sureste peninsular, donde va a haber más sol que nubes. Lo demás, más nubes que sol. Y cuando hay nubes, ustedes reconocerán que la posibilidad de que caiga agua pues es mayor que cuando no hay nubes. Pues, en fin, sé que tampoco he descubierto ahora mismo el Pacífico, pero... Pues, damas y caballeros, es innegable que hay que volver a abrir la pasión de catalanes en esta mañana en la que podemos comprobar tranquilamente que Artur Mas ya le ha salido la barba blanca de patriarca, va con el cayado, se va a poner una túnica larga y va a coger unas tablas de la ley que vete tú a saber lo que serán. Pero él, si cuando subió a la montaña, ¿verdad?, el guía espiritual del pueblo que les llevaba a la tierra prometida, este habrá subido al Tibidabo. Y del Tibidabo ha bajado con las tablas de la ley y ya claramente ha diseñado la hoja de ruta para llevar a su pueblo a la tierra prometida. La tierra prometida, donde quiere llevar a su pueblo, es un erial, porque la independencia es un erial. Es no estar en el euro, es no tener fondos europeos, es que se vayan las empresas, es no tener dinero para pagar las jubilaciones, es no poder asumir una deuda monumental, la que te toca, es tantas cosas. Pero da igual, porque este sueño casi infantil que se ha instalado en algunas cabezas infantiles, por otra parte, con el 30% de los votos afirmativos, según la última patochada que hizo él y su gobierno, piensa que se puede realizar. ¿Y cómo lo va a realizar? Con una lista única de país. De paso, así se quita de medio a Esquerra. Esa lista única, él dice, yo adelanto elecciones. Sí, hacemos una lista única a todos los independentistas y además metemos ahí a gente de país, ¿eh?, la lista de país, gente, hombre, sociedad civil. Como si, claro, los que no están en la lista de país, pues no son del país, poco más o menos, ¿no? Y además, si no es así, yo no adelanto elecciones. Aquí cuando toque. Es una forma de dejarle, quitarle la bandera a Esquerra Republicana, ¿no?, y presentarse como el nuevo guardián de la esencia soberanista. Y luego, después de eso, hacer una constitución. Y después de la constitución, otras elecciones. Y después, un referéndum. Y después de eso, pues ya decirle al mundo que nos proclamamos independientes. Luego el mundo no te echa... Si el mundo no te echa cuenta, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Ha reventado la sociedad, la has empobrecido, no has gobernado durante 2 años, porque claro, mientras hace todas estas paparrachadas no se dedica a gobernar, ni hace presupuestos, ni le arregla los problemas a los parados, ni a los estudiantes, ni a los farmacéuticos, ni a nada. Pero da igual. Yo me he puesto la túnica de Moisés, yo soy el caudillo y yo voy a seguir hacia adelante. Y es lo que le va a tocar a los pobres catalanes. O sea que si este adelanta las elecciones, cosa que sí puede hacer, los que no quieran ese panorama ya saben lo que tienen que hacer. Desde luego no quedarse en casa. Que es lo que pasa demasiadas veces en Cataluña cuando estas cosas empiezan a decidirse y a ser algo más que una amenaza velada. ¿Y Pedro Sánchez qué tal está? Pues Pedro Sánchez muy bien. Ya les dije ayer, es una persona muy cordial, muy educada y es una persona con algunas ideas básicas o elementales, pues yo creo que muy dignas de ser subrayadas por prácticamente todos, pero misteriosamente le está creciendo la coleta, como hoy se señala en varios lugares de los medios. Y ayer se le decía en el Parlamento, le está saliendo, le está creciendo la coleta, está ya comprando gomas en la mercería de su barrio, porque en lo del 135, la verdad está consiguiendo incluso hasta dividir a su partido. Hombre, quizá menos grave de lo que parece eso de dividir a tu partido. Pero saben ustedes que él quiere reformar el artículo 135 de la Constitución sobre el techo de déficit público. El PP, el gobierno, dice que eso es una ocurrencia populista. Y él dice que él no trata de eliminar el techo del déficit, sino blindar el estado de bienestar. Ojo con el blindaje del estado de bienestar. A ver qué quiere decir eso. Blindar el estado del bienestar, ¿qué es? ¿Pagar la beca de Íñigo Errejón? Porque claro, si no puedes quitar o obligar a las consejerías o a quienes lo patrocinan que se gasten dinero público en universidades para estudiar mamarrachadas, además con irregularidades como en este caso, entonces ya me explicarán si queremos blindar eso. El 135, hoy se lo recuerdan a Pedro Sánchez algunos miembros de su partido, entre ellos el exministro Miguel Sebastián, en un artículo en El Mundo, y Manuel Chávez y Valeriano Gómez, etcétera, etcétera. Dicen que ni pone en riesgo el estado de bienestar, ni es de derechas, ni limita la política fiscal, ni es el causante de los recortes sociales. El 135 fue un artículo que se confeccionó en un momento muy delicado, en el que el déficit estaba disparado. Aquí nadie invertía en nuestra deuda si no era pagando un platal, estaba la prima de riesgo lo que estaba. Y el mundo estaba asustado pensando que el rescate de España era inminente. Y con bastante sentido de la responsabilidad, Rodríguez Zapatero, que se había hecho mayor hacía poco, propuso este asunto al Partido Popular y se pusieron de acuerdo. ¿Y qué es lo que buscaba el 135? Primero, hacer un gesto a mercados financieros. Decirle al mundo, tranquilos, hombre, que no nos vamos a gastar el dinero que nos hemos gastado hasta ahora. Faltaba decir tontamente. Y lo vamos a dedicar a pagar la deuda que nos ha dejado dinero para que nos lo siga dejando porque nos siga haciendo falta. Y luego, además, el 135 era una forma de embridar a las comunidades autónomas, cuyo gasto y cuyo déficit era, en algunos casos, escandaloso. Y tú tocabas el déficit o el gasto de una comunidad autónoma y parecía que estabas cometiendo un pecado, lesa humanidad. Se reformó el artículo de la Constitución y luego se hizo la ley que le acompañaba, que era la Ley de Estabilidad. Y la Ley de Estabilidad es la que obliga a las comunidades autónomas a comportarse. Es verdad que también se les dio dinero y se les ha regado con fondos de liquidez, pero se les ha impedido, claro, determinadas cabalgatas hacia la locura gratuita. Por cierto, el PSOE se opuso inmediatamente a la Ley de Estabilidad, que era la que desarrollaba lo que antes había aprobado en el 135. Pero bueno, esto ya es marca de la casa. Cosas que ocurren. Ahora empezar a quitar y a mover y a arreglar ese 135 simplemente por el hecho de que por la izquierda a ti te han adelantado los que tienen la coleta de verdad, para algunos socialistas incluso, no es precisamente de recibo, a pesar de que todos tengan derecho a cambiar de opinión. Incluso el que mismamente votó a favor de ese artículo y ahora se desdice. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, y hoy es más que interesante conocer cuáles son todas las noticias del día en titulares.